Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra presencia junto al Ministro de Economía, Planificación e Infraestructura, Santiago Pérez Pons, y al licenciado Alejandro San José, que es titular del Instituto Provincial de Estadísticas y Ciencias de Datos de la provincia del Chaco. Pretendemos esbozar una síntesis de ciertos indicadores que son muy trascendentes para nuestra comunidad. En ese contexto, lo que quiero transmitir es que efectivamente la sistematización desde el punto de vista de los datos de una serie de variables e indicadores en la provincia del Chaco, que tiene que ver con el Producto Bruto Geográfico, que es el valor monetario de todos los bienes y servicios que se producen en un periodo de tiempo, es decir, un año. En segundo lugar, todos los indicadores que tienen que ver con los recursos desde el punto de vista del Estado provincial, tanto con las distintas fuentes y el resultado fiscal primario y financiero. Como ustedes saben, el resultado fiscal primario es aquel que implica la sumatoria de los ingresos totales menos los ingresos totales, excluyendo los servicios de intereses de la deuda. Cuando se incorporan los servicios de intereses de la deuda, esto implica el resultado financiero. Y a su vez también indicadores que tienen que ver con el empleo, su evolución desde el punto de vista del empleo formal e informal, que naturalmente también constituyen elementos muy significativos. Entonces, hemos tratado, en una apretada síntesis, esbozar los siguientes indicadores. En primer lugar, la economía chaqueña durante el año 2021, en virtud de los tres trimestres acumulados ya con resultados objetivos medibles en la base de datos y luego con las proyecciones estimadas en el último trimestre de este año, implicará un crecimiento del 10,1%. Esto es muy significativo. Se toma la serie estadística 2004-2021 y, como ustedes observarán, hemos tenido indicadores de crecimiento muy importantes durante el año 2010-2011, que fueron los de mayor crecimiento relativo en la historia económica de la provincia. Luego tuvimos una caída en año 2009 y 2012, y luego un incremento significativo en 2013-2014 y luego en 2015. Pero claramente, en el periodo de Macri como presidente, hemos tenido una caída en el producto, y ahora, después de la caída en el año 2020, una fuerte recuperación para el año 2021. Entonces, concretamente, primer dato, la evolución del Producto Bruto Geográfico para el año 2021 indica 10,1% de crecimiento. La población económicamente activa en la provincia asciende a 484.066 personas. Eso significa que existen 25.655 desocupados, 5,3% de la población, y 94,7% ocupados, 458.411, de los cuales 301.015 son formales, 65,7%, e informales, 157.396, 34,3%. El sector privado tiene 163.403 empleos, 54,3%, el sector público 137.602, 45,7%. Y aquí se incluye todo lo que es sector público nacional, provincial y municipal, y esto incluye trabajadores docentes incorporados también al sistema. Con lo cual, esta es la participación relativa de tanto en el sector privado, los asalariados, monotributistas y autónomos, conjuntamente con la base de datos de trabajadores provinciales, municipales y nacionales. Cuando se toma el caso provincial, esos datos están involucrando docentes con horas cátedras. Los cargos de la estructura formal del Estado ascienden en torno a 67.000 trabajadores. Pero en definitiva, esto se trata de horas cátedras que se convierten en cargos. Concretamente, el empleo privado crece mes a mes, retomando niveles de 2019, con hoy 88.745 empleos registrados. Esto consolida una base de datos en donde trabajadores casas particulares, régimen de corresponsabilidad gremial, conjuntamente con los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, que en ese contexto se consolida una base de datos muy significativa, creciendo desde mayo del 2020 a un ritmo significativo, o sea, 3,5% desde septiembre del año 2020, 4.156 empleos, y esto es más de lo que ya existía en el septiembre del año 2019. Y desde septiembre de 2019 en IERIC hemos tenido un crecimiento del 33%, es decir, industria de la construcción, que a su vez también necesitamos consolidar mejor aún la base de datos. Pero esto es importante porque mide la consolidación de toda la base de datos existentes en la base de datos de ANSES, SIPA y otras que se consolidan. Eso significa que entre segunda y tercera ola hemos tenido distintos trimestres y hoy estamos en 5,3% de desempleo. Tuvimos en el peor periodo el primer trimestre del año 2020, que como consecuencia de la caída estrepitosa de la economía en el año 2019, tuvo su impacto en el ajuste de empleo y en ese contexto estamos observando una tendencia a la reducción. También, si uno observa en el año 2022, efectivamente estamos consolidando una tendencia de superávit fiscal del 2,3% en el año 2020, del 1,1% en el año 2021, que este es el resultado, y lo presupuestado para el año 2022 con 0,3%. Es importante remarcar que desde el año 2004 al año 2022, efectivamente estamos observando dos periodos en donde se consolidaron tres años consecutivos de superávit, 2004-2006, o sea, 2004-2005-2006, y este que es 2020-2021 y el proyectado 2022. Nosotros pretendemos que eso se sostenga para el año 2023 y en consecuencia sería, de los últimos 70 años de la serie estadística en materia de finanzas públicas de la provincia, la primera vez que en cuatro años consecutivos el resultado fiscal se consolide como superavitario. Eso es algo muy bueno porque si uno toma la serie 94-2003, 3,7% es el resultado financiero como caída respecto al Producto Bruto Geográfico. 1,7% en el año 2004-2007, 0,15%, es decir, en ese sentido, un ligero superávit fiscal consolidado durante nuestro periodo de gestión anterior, 2016-2019 con caída del 2,2% y nosotros con un fuerte nivel de consolidación del superávit fiscal como superávit fiscal financiero en el periodo. Eso significa que para el año 2021, como cierre provisorio, estamos cerrando con un resultado primario de 12.852 millones de pesos y un resultado financiero de 7.151 millones de pesos. Eso es muy importante desde el punto de vista de la información pública, porque todo esto nosotros garantizamos el máximo nivel de transparencia en la información con la publicación de todos los componentes correspondientes. Y ahí nosotros podremos observar algunas consideraciones importantes. Primero, el incremento sistemático de los gastos de capital. Eso significa la inversión pública. La inversión pública acrecienta los bienes de capital, o mejor dicho, acrecienta el capital básico, acrecienta las precondiciones de inversión y eso posibilita no solamente potenciar la recuperación económica, sino también promover la inversión privada con el objetivo de consolidar una estrategia de crecimiento estructural de la economía. Así que eso es un tema muy importante. Por el otro lado, es muy trascendente la política de desendeudamiento, que fue central para ordenar de manera sostenible las cuentas públicas en la provincia. Entonces, tuvimos un ahorro de 2.821 millones de pesos en el año 2021. En el año 2022, con la reestructuración de la deuda, sobre todo de acreedores privados a partir de la emisión de un instrumento de deuda en el año 2016, inducido por el Gobierno Nacional, logramos 16.908 millones de pesos de ahorro, porque de lo contrario, para el año 2022 deberíamos pagar 33.150 millones de pesos. Hemos logrado una reducción de 16.908 millones de pesos. Estos recursos se aplican a un flujo financiero de más obra pública para potenciar la recuperación de la economía y garantizar un crecimiento sostenido. Para el año 2023 el ahorro previsto es de 12.195 millones de pesos y el ahorro previsto consolidado en los tres años es equivalente a 31.924 millones de pesos. Por eso es muy trascendente el hecho de lograr efectivamente una reestructuración. Y esa reestructuración se da con el periodo de gracia, con el plazo para la amortización y también con la reducción de los intereses. Y eso significa claramente mejores condiciones para la prestación de los servicios públicos. Lo importante y trascendente es que la mejora de la calidad del gasto público está en el centro de la agenda de gobierno, porque la inversión en infraestructura el año 2015 estaba en 19,5%. Luego disminuye significativamente producto de las políticas de ajuste estructural del gobierno de Macri en el periodo 2015-2019 al 10,4%. La pandemia nos afectó en el año 2020 con 9,9%, recuperamos fuertemente el 18,9%, gran parte del motor del crecimiento de la economía tiene que ver con la expansión de la demanda agregada vía inversión pública. Eso se notó en la tasa del 10,1% de crecimiento del Producto Bruto Geográfico en el año 2021 y, como observarán, la participación relativa pasó al 18,9%. Y estimamos nosotros para el año 2022 en 21,9%. Eso es muy importante, la calidad del gasto y, sobre todo, aumentar la inversión. ¿Qué significa la inversión en infraestructura para que la gente lo entienda perfectamente? Es, primero, ampliar, refaccionar o construir un hospital, ampliar, refaccionar o construir un centro de salud, ampliar, refaccionar o construir una escuela, ampliar o refaccionar o construir una vereda, ampliar o construir una, repavimentar una calle o una ruta, o construir una nueva ruta, o construir una cuadra de pavimento urbano. O también es muy importante refaccionar o construir desde una alcaldía hasta una comisaría. También significa juzgado, un edificio desde el punto de vista del Poder Judicial para mejorar la prestación de servicio. O eventualmente una plaza pública o una plazoleta. O también significa cambiar un alumbrado público por tecnología LED que mejora el poder lumínico y garantiza mejor seguridad para los vecinos. Todo eso significa, naturalmente, invertir en términos de desarrollo económico, invertir en ampliación, refacción o construir una vivienda. O invertir en una obra de energía, o invertir en agua potable o en cloacas. Todo eso significa inversión pública. Y eso me parece que es un hecho trascendente. Cuando más inversión pública se ejecute, tanto más crece la economía, tanto más mejora la calidad de vida de la gente. Respecto a los servicios de intereses de la deuda, definitivamente en el año 2015 nosotros teníamos una estrategia de desendeudamiento, por lo tanto los servicios de intereses eran equivalentes al 1,5%. Se incrementa al 9,2% en el año 2019, producto también de un juicio que se originó en el periodo de administración anterior al nuestro, del año 2007. Entonces, a partir del año 2008, nosotros hicimos las correcciones correspondientes hacia adelante, pero ese juicio finalmente, en distintas instancias, la provincia pierde y el gobierno de Macri induce al gobierno de la provincia a tomar deuda en dólares. Y eso es lo que implicó. Cuando el tipo de cambio crece, automáticamente crece los servicios de capital e intereses de la deuda. Luego, como vemos, los porcentajes de recursos tributarios netos de coparticipación municipal tienden a descender. Y eso implica que para el año 2022, lo que era 9,2% en el año 2019, pasa a ser 2,7%. O sea, nosotros lo que estamos haciendo acá es fomentar una mayor calidad en la ejecución del gasto público. Aumenta la inversión para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y, por el otro lado, se reducen los servicios de deuda, tanto de capital como intereses, en virtud de la cual la carga para el ciudadano es inferior. O sea, aliviamos la carga en la familia. Y lo mismo respecto al tema de la evolución, respecto al tema de la recaudación propia. Nosotros tuvimos 15,9% de recaudación de jurisdicción provincial respecto a la recaudación total en el año 2015. Luego de los sucesivos consensos fiscales y la devolución del 15% retenido por ANSES, el esfuerzo de participación tributaria provincial tiene que ser mayor. Y esto lo estamos observando 2020, 2021 y 2022. En el diciembre del año 2019 era equivalente prácticamente a 1.100 millones de pesos la recaudación tributaria. Llegamos a diciembre del año 2021 con casi 3.000 millones de pesos. Eso significa que para el año 2022 las proyecciones son 40.000 millones de pesos de recaudación. La mayor actividad económica implica mayor recaudación de recursos propios, que a su vez se orienta con un shock redistributivo para generar mejores condiciones de desenvolvimiento de la economía provincial. Y el stock de deuda respecto al Producto Bruto Geográfico en el año 2015 era equivalente al 9%. En el año 2020 llegó al 14,5% por una razón muy sencilla, por el stock de deuda acumulado y por la caída del Producto Bruto Geográfico acumulado. Pero con el crecimiento de la economía fuerte a partir del año 2021 y con la perspectiva para el año 2022, el stock de deuda en términos de Producto Bruto Geográfico es equivalente al 6,6%. Bueno, lo que quería transmitir es, esta es la síntesis que queríamos expresar a ustedes y a su vez decir una cuestión que me parece importante. Nosotros vamos a emitir una serie de documentos porque es importante aclarar ante la opinión pública. Nosotros no queremos entrar en polémicas con la oposición. El problema central es que creo que es necesario, en un debate maduro ante la ciudadanía, conocer algunos elementos rudimentarios de aritmética y de matemática. Cuando algunos elementos rudimentarios de aritmética y de matemática fallan, porque las personas que formulan esas expresiones desconocen, la verdad es que pueden ocultar una intención o pretender sistematizar una mentira. Entonces, la deuda pública en la provincia del Chaco durante nuestras administraciones, si uno toma el stock de deuda 2007 en valores constantes y lo compara con el stock de deuda ahora, la caída es del 72,1%. Y la participación relativa es muy significativa, porque este número de stock de deuda respecto al porcentaje del Producto Bruto Geográfico era casi del 43% en el año 2007. El producto creció y la deuda en términos relativos disminuyó. Y eso es importante decir, la provincia del Chaco ha tenido una estrategia de desendeudamiento de carácter estructural, máxime en nuestros periodos de administración. La única deuda que toma la provincia del Chaco tiene que ver con deuda vinculada a financiamiento con organismos multilaterales de crédito, con un plazo muy significativo en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Por lo tanto, lo que quiero transmitir con esto es que la información que transmitimos es para que el pueblo de la provincia del Chaco sepa, primero, que la economía crece; segundo, que estamos incrementando la recaudación de origen propio; tercero, que estamos planteando un desendeudamiento de carácter estructural a través de la relación de deuda-producto bruto geográfico y a su vez a través de la capacidad de pago; y que por último, cualitativamente, aumentando la inversión en infraestructura, estamos solidificando una estrategia de crecimiento de largo plazo. Por supuesto que eso es lo más trascendente. Por eso, cuando expongo con firmeza mi posición respecto al tema de la deuda con respecto al Fondo Monetario Internacional, sabemos lo que hablamos y lo hacemos con autoridad moral, por saber gobernar conforme a criterios de buen desempeño fiscal.